Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, vamos con este tarte de cine del Gallinero, bueno, pues de la mano de Alex Larrea, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Alex.
Au pai.
¿Qué tal?
Pues bien, bastante bien. Oye, estaba escuchando la entrevista con el filósofo y con el periodista este que está hablando de las distopías y las utopías, y bueno, muy interesante.
Qué guay.
Me daría para discutir mucho, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
la verdad.
A mí personalmente la cuestión del cine es un género que me ha gustado siempre, siempre mucho. Pero bueno, vamos aquí al turrón, que es a hablar un poquito de las películas que traigo hoy. Y bueno, hoy no hay ninguna distopía. Hay una que mira un poquito al pasado, a los años 70, que es Licorice de Pizza. Y luego la siguiente película de la que vamos a hablar es La Hija Oscura, que bueno, que es una película anclada en la realidad, que de lo que nos va a hablar es de maternidad y de mujeres y así. Así que bueno, empiezo, que bueno, esto es radio y es directo. Y hay que ir un poquito ahí al
caña. Grano.
Licorice Pizza. Se estrenó ya hace un par de semanas, ya la comentamos, ¿no? Lo comentamos hace un poco de tiempo. Ha venido con precedida de muy buenas críticas, y su director es Paul Thomas Anderson. Este Paul Thomas Anderson es un tipo muy interesante. Es un director norteamericano, nacido en 1970, que forma parte de eso que se ha conocido como la generación del vídeo. Son estos directores, pues que han crecido viendo vídeos, ¿no? O sea, el más conocido probablemente, que siempre lo ha dicho, es Tarantino, pero bueno, en esta generación tenemos a gente como Tarantino, como David Fincher, como Richard Linklater o como el propio Paul Thomas Anderson, por decir, directores que son grandes, o sea, gente que hace muy buenas películas, que tienen prestigio, que van a festivales y que, bueno, que sus estrenos son siempre que suenan mucho, ¿no? Entonces, bueno, Paul Thomas Anderson empezó a mediados de los 90, su primera película fue Sydney, una película que tuvo buenas críticas, pero bueno, más o menos dio la campanada con la siguiente, Boogie Nights, que la hizo en el 99, ¿no? Que ya es cuando su nombre empezó a sonar, ¿no? Empezó a sonar a niveles festivaleros, de crítica, no sé si ya tuvo alguna nominación a los Oscars, etcétera, etcétera, ¿no? Después de Boogie Nights ya llegó Magnolia, que yo creo que fue la primera que vi. Yo vi Boogie Nights después de Magnolia, pero Magnolia para mí es, bueno, sigo pensando que es la mejor película de este señor, una película maravillosa, ¿no? Una especie de vidas cruzadas que estaba muy, muy, pero que muy bien. En el cine de Paul Thomas Anderson podemos apreciar dos etapas, ¿no? La primera etapa, que es un cine bastante influido, yo creo que principalmente por Robert Altman, ¿no? Donde hay muchos personajes, hay muchos planos que se cortan, son historias más o menos rápidas y con eso, pues ya lo he dicho, con repartos corales, ¿no? Pero luego ya en la segunda etapa, que comienza en 2007, que digamos que la película de la que parte es Pozos de Ambición, otro peliculón, aquí ya nos vamos a encontrar con que tiene el estilo mucho más depurado, ¿no? Que bueno, que hay planos largos, que además los planos están muy, muy planificados, entonces no hay tanto corte, la cámara, digamos, que es como que fluye más también, y luego también cuenta mucho a través de las propias imágenes, ¿no? No solo a través del texto o los diálogos. Entonces, bueno, y luego, por otro lado, estas películas también, digamos, de esta segunda etapa, son menos aceleradas, ¿no? Y eso, pues, que es interesante, ¿no? Pozos de Ambición ganó el Oso de Plata en Berlín, luego hizo The Master, una peli sobre la cienciología, que además hace una peli sobre la cienciología y había trabajado con Tom Cruise y así, pero bueno, que se llevó el premio a mejor director en Venecia, hizo una peli bastante setentera titulada Puro Vicio, bueno, entretenida en el 2017, y luego en el 2017, perdón, llegó El Hilo Invisible, pues que era un drama romántico ambientado en los 50, como muy preciosista, muy estilizado, dentro del mundo de la alta costura, ¿no? Era una película bastante fascinante y bueno, pues eso, pues muy, muy estilizada, estilosa, lo que queramos, ¿no? Y después de esa película, la siguiente, llega la de hoy, ¿no? Llega Licorice Pizza, que es una película de verdad absolutamente deliciosa, aparentemente ligera, y está, bueno, ambientada en los años 70 en California, ¿no? En el Valle de San Fernando, pues es sol, buena temperatura y jovencitos y jovencitas, ¿no? Es una película que es, bueno, pues que es una historia de amor, de... Y de juventud, ¿no? Bueno, incluso de adolescencia, más bien de adolescencia, ¿no? Tiene una pareja protagonista que además, como actores, estrenan en esto del cine, y la verdad es que los dos están muy, muy, pero que muy bien, ¿no? El chico, el personaje es Gary, y está interpretado por un actor que se llama Cooper Hoffman, que es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que además es un actor que había trabajado mucho con Paul Thomas Anderson, y lo cierto es que Cooper Hoffman, que además se parece mucho a su padre, está muy, pero que muy bien, ¿no? Yo, a mí me ha sorprendido que sea la primera película. He investigado por ahí y no le he visto más cosas, ¿no? Ni de niño, ni nada. Y lo cierto es que lo hace muy, muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos al personaje femenino, en plan historia de amor, es historia de amor de siempre, digamos, ¿no? Chico-chica. Es un personaje que se llama Alana. Alana es el mismo nombre de la actriz protagonista, que es Alana Haim, que también es la primera vez que hace una película, y esta chica lo que viene es del mundo de la música. Ella forma parte de una banda pop norteamericana bastante conocida, que se llama Haim, que es una banda compuesta por tres hermanas, y de hecho Paul Thomas Anderson ya había trabajado bastante con estas chicas, porque se había encargado de dirigir varios videoclips, ¿no? Entonces, Alana Haim, que creo que es la menor de las hermanas, bueno, pues protagoniza esta película y lo hace muy, pero que muy bien, ¿no? Y además, bueno, a modo de curiosidad, sus otras dos hermanas también aparecen en la película, y bueno, como sus hermanas, o sea, pues es un personaje que tiene una familia con padre, madre y dos hermanas, y ahí están todas, ¿no? O sea, todo va a quedar en familia, y lo cierto es que Alana Haim está muy, pero que muy bien, ¿no? Y bueno, es que la química que surge entre estos dos personajes, actores, bueno, pues gracias a esa química tenemos buena parte del buen hacer de la película, ¿no? De esa sensación de que estás viendo, jo, que estás viendo una peli que está bien, que te llega, que bueno, pues estas cosas, ¿no? Ambos dos, Cooper y Alana, van a formar un curioso tándem. En esta peli de amores adolescentes, ¿no? Pues porque el personaje de Gary es un chaval de 15 años, así como bastante tirado para adelante, porque es actor televisivo infantil, y es algo así como una especie de joven emprendedor, ¿no? Estamos en los años 70 y parece que en Estados Unidos, y parece que está todo permitido, es un chaval que monta negocios, va a sacar pasta, bueno, pues espíritu americano puro y duro, ¿no? Y se va a meter en varios negocios en la película, pues que van a estar bien, y que son pues unos negocios muy setenteros, ¿no? Pues monta una empresa de capas de agua, y luego, bueno, pues va a montar un salón de pinball y cosas de estas, ¿no? A ver, Que me estoy perdiendo un poco. Entonces, bueno, a veces da la sensación de que es más adulto que el personaje femenino, pero va a haber otros momentos pues que se va a mostrar como, pues eso, ¿no? Como un adolescente, hiperhormonado, impulsivo, y estas cosas, ¿no? El personaje de la chica Alana es un personaje que es 10 años mayor que él. O sea, es un chaval de 15 años que le entra una chica de 25 años y le pide una cita, ¿no? Y le, bueno, pues la chica se va a reír un poco, acude a esa primera cita, le dice, pues que oye, que no, que tú tienes 15, que eres un pipiolo y yo tengo 25, así que pues ahí te quedas, chaval. Pero se van, van a establecer una relación, una amistad, ¿no? Ella es ayudante de un fotógrafo que está haciendo las fotos de instituto para, pues eso, para un insti donde está este chaval Gary, y ahí le va a pedir la cita y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que van a establecer eso, una pequeña relación, y él va a seguir intentándolo todo el rato a través de la película, ¿no? Uh-huh. Ellos dos lo que se van a convertir es en amigos, ¿no? Y van, incluso van a ser socios en estos negocios que, bueno, que pueden parecer un poco disparatados, ¿no? Pero que van a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Pues estos amores, y ella le va a destrozar el corazón, pues saliendo con otra gente, él así pues como por despecho va a salir también con otras chicas y tal, pero, o sea, nosotros como espectadores, pues lo que vamos a ver es que hay algo entre ellos, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es la típica historia que tiene vaivenes, hay distintas peripecias, se acercan, se alejan, va a haber, bueno, pues eso, enfado, alegría, de todo, ¿no? Y todo contagiado con esa prisa juvenil, ¿no?, de este tipo de amores. Lo cierto es que la película es una película de estas que fluye, ¿no?, que va muy bien, que es muy ligera, ¿no?, que, bueno, pues que hay anécdotas, que pasan cositas, pero que no es lo importante, ¿no?, que eso lo único que hace es, bueno, pues un poco adornar el camino, ¿no?, es un retrato formidable de esta época, de estos años 70. Luego además está a nivel de ambientación está muy bien a todos los niveles, ¿no? Con Nixon, con la luna, con la música que es una maravilla, la luz. Es una peli que yo creo que va a haber bastante gente que le va a gustar. A mí, yo me lo pasé muy bien con esta película, me gustó mucho, se lleva muy bien, y bueno, pues habrá quien, me pareció muy fresca, ¿no?, muy divertida, y luego, bueno, pues habrá quien le diga, bueno, pues es un poco petardo, ¿no? Pero bueno, es lo que tienen estas películas, pero lo cierto es eso, ¿no?, es esa sensación de que las cosas fluyen, ¿no?, es algo que en el cine no es tan sencillo de conseguir, y Paul Thomas Anderson lo consigue, ¿no? Y claro, y en esta película, que encima, pues, que es alegre, que es luminosa, que es optimista, pues ahí está, ¿no? Pues qué sé yo, pues a nivel de anécdota, yo he flipado con todo lo que corren los los personajes de la película, ¿no? Pues como en estos anuncios, ¿no?, de los que iban corriendo por la playa y se encontraban y tal, ¿no? Bueno, pues están corriendo cantidad de escenas y alarga el plano y ahí le sigue corriendo y corriendo y corriendo. Bueno, pues eso es, ¿no? Eso es esos primeros amores, esa adolescencia, esa cosa, pues que es bonita también, ¿no? Y está bien, está muy bien rodada. Es una peli que a mí me ha gustado.
Uh-huh. Qué guay.
Y bueno, y ahora ya voy a pasar a hablar de La Hija Oscura.
Vale.
Que ya cambiamos de terna, que se dice. Que bueno, pues se estrenó el viernes pasado. Es una directora debutante, que es Maggie Gyllenhaal, que la verdad es que ella se tira a la piscina con esta película, porque se va a encargar del guión, o sea, se va a encargar de la adaptación de la novela, que es una novela de Elena Ferrante, que si no me equivoco tiene el mismo título, y también va a ejercer de productora, ¿no? Bueno, además de directora. Entonces es toda una apuesta lo que hace esta actriz neoyorquina. La película estuvo en el Festival de Venecia y se llevó el premio a Mejor Guión. Tiene tres nominaciones a los Oscars, y una es al guión, y las otras dos son para dos de sus actrices, ¿no? Que es para Olivia Colman, que es la protagonista, que está formidable, y para Jessie Buckley, que es como mejor actriz secundaria, ¿no? Uh-huh. Probablemente lo primero que llama la atención es que la peli sea una adaptación de esta escritora, de Elena Ferrante, que yo intuyo que es un tipo de novelas que son como muy de pa' dentro, ¿no? Muchos sentimientos, muchas cosas de estas que nunca son siempre es más difícil llevar esto al cine, ¿no? Pero bueno, pues ella se encarga de la adaptación, ¿no? De hecho, he leído por ahí que la propia escritora quería que si alguien se llevara adelante la película fuera una mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos a Maggie Gyllenhaal. Entonces estamos ante una peli que nos habla de la maternidad, ¿no? Y nos habla de la maternidad de una forma nada complaciente. Qué sé yo, antes en el cine era, en el cine más convencional era todo como maravilloso, ¿no? Y parecía que la forma, la realización de la mujer era esto, ¿no? De los hijos y tal. Y bueno, afortunadamente ya últimamente este tipo de reflejo de la maternidad ya está cambiando a todos los niveles, ¿no? Incluso en cine muy comercial, pero bueno, aquí que no hablamos de una película muy comercial, hablamos de cine independiente, que parece más europeo por las formas que tiene que cine Hollywood, pues lógicamente pues habla de otra forma de maternidad, ¿no? O sea, hay una mirada femenina que está absolutamente alejada de idealizaciones, ¿no? Vamos a tener a una mujer protagonista que es un personaje complejo. Es un personaje contradictorio, como es normal, o sea, porque así somos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, en un momento de la película ella se llega a calificar como madre antinatural, ¿no? Entonces ahí tenemos un peso, yo diría que cultural, que esta mujer tiene asumido, ¿no? Al margen de todo lo que haya hecho en ella en su vida, ya tiene un sentir, un come por dentro, por decirlo de una forma, que bueno, pues que yo pienso que puede ser también cultural o social, ¿no? Pero bueno, a ver, me vuelvo a centrar. La película transcurre en una isla griega donde esta mujer, que ya tendrá cuarenta y tantos o cuarenta y muchos, Olivia Colman, llega de vacaciones, ¿ves? Que llega sola, ¿no? Un apartamento, esto es a pie de playa, un apartamento turístico, y bueno, pues una tumbona, un libro, y no necesita más para relajarse, ¿no? Vamos a saber enseguida, pues que es una mujer de un nivel cultural alto, ella es profesora universitaria de literatura comparada, madre ya de dos hijas adultas, divorciada, está ahí sola, pues a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, cuando va a la playa, pues va a tener a una familia ruidosa ya al lado de ella, y bueno, ella le vemos que mira mucho a una chica de esta familia, que es una madre joven, pues que está con una hija pequeña, y que es, bueno, pues una niña, pues que a veces le saca de quicio a la madre. Entonces, en esta situación, Leda, que así se llama el personaje de Olivia Colman, se va a acordar de sus vivencias, ¿no? De cuando ella era también una madre joven, ¿no? Entonces, bueno, va a ir rememorando a través de una serie de flashbacks, pues cómo era su vida antes, ¿no? Entonces la peli va de pasado a presente, con distintas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pues que era también, que cuando era joven quería desarrollar una carrera académica, igual que su pareja, que su joven esposo, pero bueno, pues los deberes de la maternidad, muy joven ya tenían dos niñas, pues vemos que no son iguales, ¿no? Para el hombre que para la mujer, ¿no? La película va a empezar pues de forma, bueno, pues más o menos convencional, está llegada a la playa y tal, pero poco a poco el tono de la película se va a volver un poquito inquietante y va a tener ciertas hechuras de thriller, ¿no? Y yo creo que todo esto a lo que va es a ahondar en las sombras que puede tener esta mujer dentro de ella, ¿no? Que al final son las sombras de esta maternidad a la que está todo el rato eludiendo la película, ¿no? Entonces, bueno, a través de los flashbacks vamos a conocer al personaje de Leda cuando era joven, pues que es una, pues que es un, que es una mujer, que es esposa, que es madre, que es amante y que es, bueno, y que es una mujer que estudia, que es académica y que tiene su desarrollo profesional también, ¿no? Luego el tema de del misterio, esa especie de thriller suave, lo vamos a tener a través de la relación con esta familia numerosa que están ahí en la playa, que en un momento dado dicen no son buena gente, y luego en una cosa curiosa, que es la desaparición de una muñeca, que bueno, de aquí no se pueden contar mucho porque sería spoiler, ¿no? Pero lo cierto es que la peli va muy bien, la directora yo creo que sabe muy bien cuándo se tiene que parar, cuándo se tiene que centrar en la mirada de la actriz, y en estas cosas, ¿no? El personaje está muy, pero que muy bien interpretado, o sea, sobre todo el de la, el personaje actual, el Leda adulto, ¿no? Luego con los flags vamos a tener a otra actriz que se llama Jessie Buckley, que es la chica que también está nominada al Oscar a actriz secundaria, donde aquí la representación, la forma de acercarse de la cámara es un poco más convencional, ¿no? Contándonos pues esta vida en pareja y luego sus vicisitudes, ¿no? Pero yo creo que en general funciona. Me gusta más la etapa presente que la etapa pasada, a nivel cinematográfico, para entendernos. Los matices, los movimientos de cámara, cómo lo interpreta Olivia Colman, me gusta mucho. Luego, el pasado, creo que que aunque no me gusta tanto, está muy bien y va muy bien con la narración y con la película y ayuda a que entendamos al personaje. Lógicamente, bueno, pues si nos hablan del pasado de un personaje, vamos a entender su presente y probablemente su futuro, ¿no? Entonces, bueno, está bastante bien a ese nivel. Luego, es una película netamente femenina, o sea, vamos a tener a esa Leda madura y a esa Leda joven, ¿no? Y luego también vamos a tener al personaje de esa madre joven que va a la que observa, el personaje de Olivia Colman, que es una mujer que se llama Nina, que está interpretada por Dakota Johnson, que es también un personaje importante, y luego Dakota Johnson está muy bien en la película, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una serie de personajes masculinos que no tienen demasiada importancia, que sí, bueno, pues que ahí están, y de hecho lo hacen bastante bien, pero bueno, no tienen importancia porque la narración no va sobre ellos, sin más, ¿no? O sea, la narración se centra en las mujeres, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues va a seguir a esta mujer, ¿no? O sea, de hecho, pues vamos a tener también, pues al marido de Nina, va, pues que es un personaje, digamos, que es bastante, bastante oscurito, ¿no? Pero bueno, pues que está bien, ¿no? Vamos a tener a Ed Harris, bastante mayorcito, que está aquí en la película, bueno, pues que tiene un puntito, que es un personaje que no está mal, que nos cuentan un poco de él, de su retrato, de lo que ha sido su vida. Pero lo interesante es el personaje de Leda, ¿no? Lo interesante es conocer y entender a esta mujer que es una mujer que se enfrenta a los claroscuros a la oscuridad de su pasado, ¿no? A esos episodios. Y bueno, y la película se trata de conocerla a ella y de alegrarnos también por esta mujer que es una mujer que es independiente, que es una mujer que decide por ella misma, que viaja sola, que hace lo que quiere y que lucha y que ha luchado por conseguir llegar a todo eso, ¿no? Al margen de todo lo que haya tenido que pasar, ¿no? Bueno, al margen o precisamente con todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces creo que es un retrato muy poderoso, un retrato femenino que está muy bien. Es muy interesante. Y luego el ambientillo este de medio thriller que hay en la narración está muy bien, ¿no? Porque esa sensación también de incomodidad y de inquietud, creo que le va muy bien a la narración, ¿no? Y que ayuda a lo que nos quiere contar, ¿no? Y es eso, ¿no? Vamos a tener todo el rato una especie de sombra que amenaza, ¿no? Lo mismo, pues, que es eso, ¿no? Que el personaje de Leda tiene ese, ese pasado en la cabeza que está dándole, dándole vueltas a la cosa, ¿no? Y bueno, pues esa es una película que yo personalmente la disfruté mucha. Y esta mujer, Olivia Colman, como, como protagonista, está muy bien, ¿no? Hace una interpretación muy poderosa, llena, llena de matices. Creo que es cine del bueno esta, esta película de La hija oscura, y bueno, pues un debut en la dirección muy, muy interesante.
Qué guay. Pues, si te parece bien, Alex, vamos a ir repasando ya a comentar esos estrenos.
Vamos rápido con los estrenos, que es que casualidad también. Esta semana quería destacar cuatro películas, pero bueno, va, va muy rapidito. La primera es una comedia hispano-argentina que está dirigida por Gastón Dupont y Mario Conn, que son los que hicieron, por ejemplo, El ciudadano ilustre. Esta película se titula Competencia Oficial, es de los grandes estrenos, con Penélope Cruz, con Antonio Banderas, pero tiene buena pinta. Bueno, tiene pinta de que será divertida y que estará bien, ¿no? Y luego la terna de directores son buenos. Se estrena una un par de películas francesas, que una para mí es muy, muy interesante. Yo, es el estreno de esta semana que destaco más, que se titula Las ilusiones perdidas. Está dirigida por un señor que se llama Xavier Ginoli, y es una película de época, que es adaptación de un texto de Balzac, y está muy, pero que muy bien, es impresionante. Y lo increíble es que en el siglo XIX se escribiera lo que vemos en esta película, que al final es un análisis de la sociedad, del papel de la prensa, y de lo que hoy podríamos llamar las redes sociales. Brutal. Está muy, pero que muy bien. Aparte que, bueno, pues que pelihistórica, súper bien hecha, los trajes, los, la ambientación, está muy bien. Las ilusiones perdidas, muy, muy recomendable. Yo la pude ver en el Cinemaldi y es muy, muy recomendable. Luego hay otra comedia francesa que se titula Un triunfo, que es una comedia de estas, pues de un actor que va a montar un grupo de teatro a la cárcel. Es algo que hemos visto más veces en cine, pero que bueno, pues una comedia con su toque social, que me imagino que estará bien, por lo que he podido leer por ahí. Y también llega una película bastante interesante, belga, que se titula Un pequeño mundo, y es una película pues que habla de, pues de bullying, de acoso escolar y... y de familia y de estas cosas. Una película pequeñita que solo dura, pues creo que no llega a los 80 minutos, pero que tiene buena pinta. Y estas son las cuatro peliculitas que,
qué guay,
que quería recomendar.
Qué guay.
Las ilusiones perdidas están muy, pero que muy bien. Y la de Un pequeño mundo tiene muy buena pinta.
Qué guay. Pues tomamos nota también, entonces. Pues Alex, millesker una vez más, una semana más, por traernos todas estas pelis. Si te parece bien, lo dejamos aquí, nos escuchamos la semana
eso
que viene
es,
con
hasta
más.
Hasta el viernes que viene, y nada, un
perfecto
abrazo.
Vaya, un abrazo, millesker. Venga, Alex, agur.